3, 4.
La Cultureta. Rubén Amón. Onda Cero.
Culturetas, estamos cada vez más cerca del éxito rotundo, a dos pedaleos de culminar el ascenso al Olimpo radiofónico, a un soplo de viento de surfear las olas de la popularidad. Y esperemos que estas metáforas facilonas y de bestseller no nos lo impidan, porque como sea este el camino, estamos realmente jodidos. Bueno, pero no nos podemos permitir, culturetas, ningún ámbito de relajación. Tampoco es que nos hayamos permitido un superalcohólico antes de empezar el programa. Estamos sensatos y serenos. Digamos que en lo que a debate se refiere, vamos a optar por inyectar al programa una dosis extra de tensión. La realidad es que esta banda sonora, que todos habréis reconocido, El Exorcista, sí, tiene como finalidad también plantearos el debate de hoy, una discusión que ya dejó entrever Sergio la semana pasada, cuando hablamos de Deborah Kerr y de la película Suspense.
Comparto esa pasión Suspense, con Willy, Suspense, que es la adaptación de otra vuelta de tuerca de Henry James, donde ella hace de institutriz, y que es una película donde está muy bien trabajada la ambigüedad, realmente. O sea, cuando la gente lo flipa con los otros, no sé qué flipa.
Así es, culturetas, la controversia que os planteo hoy gira en torno a las películas de miedo y al género de terror mismo. Sé que todos los presentes tenéis una o varias películas de terror por las que sentís ciertas predilecciones, pero también quiero saber, la audiencia quiere saber, si consideráis que las películas de terror se han ido descafeinando con el paso del tiempo, en algunos casos incluso han derivado hasta convertirse en sus propias parodias. Así que, con estas músicas inquietantes, saludo en primer lugar a Sergio del Molino, que propuso el tema en nuestro chat y que lo hizo a propósito de una serie que acaba de estrenarse, Misa de Medianoche. Habló de ella también Rosa Belmonte, es la serie última de Mike Flanagan. Sergio, ¿qué tal estás?
Pues asustado, y no por Misa de Medianoche ni por las películas, sino por tu entradilla del programa, que me ha dejado, me ha provocado cenado,
haber repartido cosas de la risa y no habéis dicho nada.
Me ha provocado escalofríos, porque además me ha recordado no a una película de terror, sino a una de Fernando Fernán Gómez, en la que dice ¡el señorito!
¡Es terror!
He de decir que el humor siempre y la risa ha sido una forma de defendernos de las cosas que
nos dan, nos aterran,
¿verdad?
Sí.
El sexo,
has notado
la muerte,
que me ha alejado un poco
del terror. Rosa Belmonte, ¿qué tal estás?
Hola. Muy asustada.
Lo que no saben los oyentes,
estas horas me da miedo ya todo.
Aparte de las horas, lo que no saben los oyentes es el calor que hace aquí dentro, como si os hubiera sometido a una prueba claustrofóbica. Isabel Vázquez, ¿qué tal?
Pues bien, aquí sudando la gota gorda. No sé muy bien dónde nos hemos metido.
Es que el frío se lo queda todo al Sina en el otro estudio.
Sí. Y Guillermo Altares, que has intervenido antes sin que se te presentara, pero no pasa nada porque tu audiencia, que es la nuestra, te conoce de antiguo. No de que seas antiguo, bueno, voy a dejar de beber. Apartad de mí esta botella de coñac.
Yo empezaré este debate, le cederé la palabra a Sergio diciendo: yo no tengo mucho que decir porque me dan miedo hasta los cazafantasmas.
O sea, ¿en serio?
A mí me da igual lo que me pongas de película de terror que sí.
Pero indaguemos, ¿qué es lo que te da miedo? ¿El los
no
sustos,
lo sé,
las vísceras?
El demonio, yo qué sé.
El demonio, general.
Vi El Exorcista y estuve sin levantarme a mear por la noche tranquilo como 3 meses. Y eso, acababa de volver de la guerra de Afganistán y me dijeron, pero ¿cómo acabas de volver? Ya, pero una cosa son
pues que te dé miedo el demonio después de volver de Afganistán.
Una cosa son los demonios de verdad y otra los de mentira, ¿no?
Claro, y otra es el padre Carras y la movida de mira lo que hace la cerda de tu hija. No. Yo el cine de terror no puedo con él porque paso miedo de verdad. Y todavía estoy traumatizado por Exorcista, por Poltergeist, por cosas así. Y lo único es que las veces que he intentado ver alguna serie de terror en... realmente me han parecido muy malas porque no me... O sea, la cosa es que si a mí me da miedo los cazafantasmas y una serie de esas de terror no me da miedo, es que realmente no le da miedo a nadie.
Bueno, sí. Es que hay algunas que están... De hecho, en Misa de Medianoche estaba el día que salió todo el mundo... No es que no voy solo, es que tengo que... No sé si
se
da miedo.
No
da miedo. No había
ningún miedo. House era ridícula, no da ningún miedo.
Bueno, ridícula no es, a mí me parece una serie estupenda.
Hay,
pero,
hay
pero,
alguna aparición no, que de pronto te da un susto.
En Misa de Medianoche.
En Misa de Medianoche y en Hill House.
Sí, pero son sustos.
Hay que diferenciar el cine de susto del cine de miedo.
Pero El Exorcista deja de dar miedo cuando la niña se cabrea. Tú, El Exorcista, cuando pasas miedo de verdad, es como el poltergeist, cuando no pasa nada y sabes que hay algo chungo. Luego ya cuando empieza el festival de...
Sí, eso ha sido un puñetazo...
El festival de poltergeist...
Ha sido una psicofonía.
O cuando la niña ya se cabrea y empieza a escupir y a hacer cosas raras. Sí. Cuando pasas miedo de verdad es cuando están en la casa y oyes ruiditos en el techo, o se traen el demonio.
Es que de las últimas películas, es verdad que hay una escena, por ejemplo, de Hereditary que impresiona, que es la de la cabeza. Pero en general las películas de ahora no dan miedo, con lo cual yo creo que es una cuestión de edad. Yo he pasado veranos aterrorizada, pero claro, cuando era pequeña. O sea, pero he pasado
de no haber visto películas, que realmente yo cuando has
que siguen
visto
dando miedo,
ya...
Siguen dando miedo. Claro, claro, el Resplandor sí. No sigue siendo una película...
A mí es que no me da miedo. Yo es que estoy en el claro, espectro contrario. A mí no me da miedo.
A mí nunca me
ha
dado miedo.
Nada,
a mí la única película que me ha dado miedo y de niño es Al final de la escalera. Y es la escena...
Película, yo esa no la vuelvo a ver ni loco.
Se ha sobrecogido Willy, esto no lo ven los
oyentes. Es que pega brincos. ¿A qué es la escena de la pelota?
La escena de la pelotita.
Cuéntala.
Todos sabéis la final de la escalera, que es además hay un accidente, un padre de familia que pierde a su mujer y a su hijo, y entonces se va a olvidarlos. No se le ocurre mejor cosa que para olvidar a su familia y superar el trauma, meterse en una casa encantada, victoriana, toda llena de fantasmas, ¿no? Entonces,
que es lo que todo el mundo recomienda.
Le recuerda la pelotita del niño, que le recuerda mucho, le provoca mucho dolor, se deshace de ella tirándola a un río, y cuando vuelve a su casa, la pelotita baja por la escalera, además con una cadencia perfecta, maravillosa, o sea, que empieza poquito a poco el primer escalón, pim, 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 hasta llegar, y solo eso, y es, yo, esa escena, pero de niño,
eso,
mira, ni, pero ni qué cara, que, o sea, no, lo de Isabel está sobreactuado,
no
porque
está
esa escena,
sobreactuado,
esa escena no, es no objetivamente escalofriante.
Me pone los pelos de punta El Coleccionista, a mí me pone los pelos de punta Funny Games, a mí, que mi abuela vaya a venir del más allá
a
decirme que Funny Games te divierte,
como su propio nombre indica.
Bien, tenemos aquí...
Esta es la idea del debate.
A mí me aterroriza, o sea, me pone, de verdad, me estremece que alguien pueda...
Haneke es comedia.
Siento que en las rodillas están como, ¿sabes? Ese cosquilleo como de estar hueco, de que me voy a caer. Me tiemblan las piernas hasta un punto inenarrable cuando pienso que alguien puede entrar en un sitio donde estoy y nadie me va a venir a socorrer, o que un pirao me va a meter en una furgoneta y me va a llevar a un chalet lleno de mariposas muertas. Eso me aterroriza. Con respecto al final de la escalera o al Exorcista, es que es ridículo. O sea, es que le estás viendo los efectos especiales y el vómito todo el rato. Pero el demonio no va a tener otra cosa mejor que hacer que venir a aterrorizar a
un niño. El fantasma de un niño.
Bueno, y esperemos.
Los golpes en la bañera mientras se ahoga.
Los fantasmas del niño. Las películas japonesas son todas la misma película. Una madre negligente se ha dejado algo abierto.
De Ring,
Dark Water. Son todas la misma.
Pero eso son.
Es exactamente igual.
Pero es que estamos hablando de cosas distintas. Estamos mezclando muchas. Estamos hablando a Haneke, cine de terror clásico, y luego cine como de
no, estamos hablando de lo que nos da miedo.
Sí.
Claro, yo te
es
digo
que
a
la
mí...
cinta blanca da miedo.
Coño, no sé, y Soa, joder, claro. Si por película de terror nos ha fastidiado.
No trivialicéis con mis miedos, que yo no he...
Muy bonita esta, por favor, por ahí no pasas, no dilo.
Por favor, por ahí no paso. Banalizar el miedo...
No, porque ya banalizo yo vuestros miedos de fantasmitas. O sea, tú banalizas el miedo de los demás, pero el mío, con el mío no. Con el mío no se juega.
Está bien, podéis ridiculizarlo, pero no interpretéis lo que no estoy diciendo. No pongáis palabras en mi boca.
¿En serio?
No pongáis palabras. Ahora soy mi boca.
Por ahí no pasas. No.
La cinta blanca.
La mayor.
Eso es, digo.
Callaros ya. La cinta blanca, no. A mí me da miedo real. Funny Games es una cosa que aterroriza. La cinta blanca puede decir, jolín, qué mal lo pasaron, era otra época.
No, pero no.
¿Funny Games?
No, pero a ver, no nos salgamos del geno. A ver, yo digo que si ves El hijo de Saúl, te estremeces, claro. Pero el miedo que pasas, que no, el pavor que sientes, que no siento... pasa por el género. Estamos hablando del género,
pero,
¿vale? El género.
No, pero es que yo insisto en que Fanny es una película de
terror. Orden, Rosa.
¿Qué tiene que ver El hijo de Saúl o la cinta?
Por favor.
¡Qué miedo! Eso. ¡Estas horas!
No podemos... No, yo no digo que todo el cine de Haneke sea de terror. Sí. Yo digo que Funny Games a mí me da miedo. Son
no, pero hablamos del género. No,
hablamos del género, de pelis
claro,
de
terror. Claro,
insisto,
género.
Funny Games es una película de terror. A vosotros os da miedo que venga vuestra abuela a deciros, ¿sabéis qué, hijo mío? Ahora soy un fantasma pero que viene aquí a
poner. Perdona, comentario, pero
Funny Games está poseída. Funny Games no es una película de terror, pero no es una película de género. Funny Games es una editorial de un periódico del New York Times. O sea, es una
película de terror. Dos tíos se meten en tu casa.
Que a mí me dé miedo siempre Alice, porque dijo, tía, que no tiene ni 50 años esta tía y está con Alzheimer, ya la de Julian Moore. Esa película me estremece, pero eso no es cine de terror. Claro. O sea, quizá La mansión, sí. La serie que acaban de estrenar de Barbara Hershey, que mezcla las dos cosas. Mezcla a una señora, Barbara Hershey, que tiene 73 años, aunque ahí ya tiene 72, pero bueno, va a una residencia, da mucho miedo lo de... Va a una residencia porque ha tenido un ataque de apoplejía y tiene Parkinson, y entonces dice, bueno, no me van a poder cuidar, me voy a la residencia. O sea, lo peor de la residencia es la gente normal, no la aparición. Es decir, que es como... O sea, la que te quita el móvil, la que... Toda esa gente que te da unas pastillas cuando tú no quieres. Pero yo creo que el cine de terror tiene mucho que ver con la edad y con lo susceptible que tú seas.
Eso sí.
Y entonces yo recuerdo terrores con Planeta Sangriento. O sea, con esa mezcla estupenda de cine B, de ciencia ficción y vampiras. Y esa la pusieron un sábado por la tarde. Y yo estaba aterrorizada con esa señora que hacía así con las garras.
Una pregunta. Estáis solos en casa, ¿vale? Y queréis poner una película y dudáis o no de si poner una de terror.
No, yo no dudo.
Ya que me aburren. Sí, pero no es una cuestión de...
No, eso, si son buenas, me divierten.
A mí me gusta ver la gana porque no es de miedo.
No habéis tenido nunca la sensación de, mira, voy a elegir otro género.
Voy a poner
no,
la estoy de solo. Día en lugar de noche, eso
no.
Sí.
Y una cosa...
De día o de noche, absoluto. En sí. Compañía o no.
A ver, puristas del género. Orlando,
ya que no sois toreros, sed artistas.
Os lanzo una pregunta. ¿El slasher sí es género de terror? Porque el slasher...
A ver, espera. Glosario Cultureta. Por favor, glosario.
El slasher No. Es el psicópata que te va a matar, Freddy Krueger.
Vale, Freddy Krueger, vale.
Viernes 13, Jason.
Está siendo muy alborotado.
Eso,
demoníaco, diría, está siendo el debate.
Callarse, pues yo defiendo que Funny Games tiene mucho más que ver con el slasher que con el exorcista.
Pero a ver, o
al final...
vamos a roles o vamos a setas. No, o sea, ¿no? Si hay que meterse con Haneke, pues nos metemos con Haneke. Pero aquí vamos de si estamos solos en casa, si te ponen la semilla del diablo.
Lícito.
No.
Bueno, pero el slasher, mi pregunta es, ¿el slasher es cine de terror, ese género, ese subgénero del cine de terror para vosotros?
Sí, es el más codificado. Sí. Y además es el que ha llevado a su parodia.
En el láser no hay fantasmas, hay pirados.
Pirados, no. Monstruos.
Hay Freddy Krueger
es un monstruo.
Claro.
Si en La matanza de Texas.
La matanza de Texas es el láser, entonces. O sea, sí.
Vale. Bueno, luego
pues eso está
luego
más próximo a Funny Games
no,
que a...
Genuino.
Vamos a ver, no estamos en los años 30, no estamos en los años del exorcista ni de la profecía, que parecen las dos máximos exponentes, bueno, también La semilla del diablo.
Aburrido.
Pero es verdad que el cine de género y de terror ha tenido un renacimiento en los últimos años, y que hay películas estupendas que a nosotros no nos den miedo. Eso es otra cuestión, pero las películas hay
muchas. ¿Qué os ha parecido Misa de Medianoche?
A mí Misa de Medianoche me ha gustado, la he visto entera. No tiene una buena resolución, pero creo que no puede tenerla. Yo decir, no voy a... Además, a Willy le da igual que haga spoilers sobre esto, porque no lo
no la vas a ver, ¿no?
Entonces,
pero es que este programa no se hace para Willy, se hace para la audiencia.
Claro, pero aunque tiene sustos, aunque tiene todos los recursos del género, y tiene un mezcla zombies, el exorcista, la comunidad aislada, el pueblo terrorífico, o sea, mezcla un montón de tópicos del género y juega muy bien con ellos. Juega muy bien con un montón de referencias, que es lo que a mí me gusta del cine de terror de hoy, del buen cine de terror de hoy, que es muy autorreferencial. Y entonces tú estás disfrutando mucho de un universo ya y de una serie de referencias cruzadas que ya manejas. Entonces sabes que vienen los zombies, que viene, que juegas con ellos. Son zombies, pero no son zombies. Son otra cosa.
Es que nosotros hemos perdido la ingenuidad. Es decir, nosotros no somos espectadores para que nos pongan Escalofrío de Vincent Price y que desde la pantalla el personaje nos diga, y ahora este parásito que nos está atacando a nosotros le está también en la sala, y que los asientos empiecen a vibrar. Es que a mí me habría encantado estar en ese momento. Es decir, pero nosotros ya no tenemos esa ingenuidad. Y en el caso del cine de medianoche, de Misa de Medianoche, lo que más miedo me da es la parte secta que se parece a la de Jim Jones de la Guayana, ¿no? Sí, esa parte de esa tía loca, que además es igual que la hija de Succession.
Sí.
O sea, se parece muchísimo.
Muchísimo. Una pregunta, ahora que va a volver todo
una pregunta
la religión,
con respuesta, ¿eh? A ver.
No adelantes. Ahora que vuelve la reedición de las historias de Chicho Ibáñez Serrador... Sí. También recuerdo, porque ahora os voy a decir que a mí una de las cosas que más me ha acongojado en mi vida ha sido un capítulo de Alfred Hitchcock, de la serie.
¿Cómo?
¿De quién? Hitchcock.
Ah, vale.
A ver,
si os vais a contagiar de mí, todos, al final.
Todo es tropezarse.
Sí.
Y a mí me acongojó muchísimo un capítulo de Alfred Hitchcock.
¿Acongojo? ¿Has dicho? ¿A qué acierto cuál es?
¿Cuál?
El de Agnes Moorehead.
Un accidente.
No.
Y el hombre... que reprochaba a su empleado que no se podía llorar en la vida para reclamar un trabajo, tiene un accidente y es consciente de estar en letargo y la gente piensa que está muerto y la única forma de expresar su forma de vida es escapársele una lágrima.
No, pero o sea, ese es la catatonia. Estaba el de la catalepsia, el de la catatonia, todo eso te acongoja.
El de la pata de cordero que comió Almodóvar.
El que más me acongojaba tiene que ver con... el láser y con este tipo de películas de miedo, que es dos enfermeras están cuidando en una casa remota, totalmente aislada, en mitad de una tormenta, a un señor que está catatónico, y hay un asesino, un violador asesino suelto, y están todo el rato diciendo, no, se está acercando a nuestra casa, se está acercando a nuestra casa, se está acercando a nuestra casa. Hay una ventana mal cerrada, que es así como se llama el capítulo, una ventana mal cerrada, que se dan cuenta de que no han cerrado y dice, ¡ah, está en la casa, está en la casa! Todo va reduciéndose el cerco hasta que resulta que una de las enfermeras, spoiler, es el asesino violador que ha estado todo el rato metido dentro de la casa. Bueno, yo con eso estaba diciendo...
Claro, has demostrado tu vulnerabilidad.
También, pero claro, es que eso es real, también. No es un fantasma, es un pirao.
Pero es real, pero que no.
Quiere violarme.
Mira, a ver, Isabel, una, además una
pero
película
que terror
sé que,
tiene mucha
que sé que te gusta y que además da mucho.
Como Funny Games.
Bueno, joder, sí, pero en fin...
Dos tíos cualquiera. Se te meten en casa y te quieren...
Por miedos, por miedos puedes explotarlo por todas partes. O sea, miedos, en fin, a quedarte solo, a un montón de
pero
cosas.
Entonces, suspense, pero entonces, suspense sí es miedo. O sea, Hitchcock sí es miedo.
No, mira, para mí el
no, es que estoy
el paradigma...
No, miedo.
Para mí miedo tiene que haber sobrenatural.
Es miedo
tiene
para
que haber fantasmas.
Miedo para mí, de Twilight Zone. De Twilight Zone, y además la película que hicieron en
o sea, ciencia ficción,
en los
no
80,
tiene por qué ser miedo.
Ciencia ficción, pero controlada. La introducción para mí, el paradigma y lo que yo considero el paradigma del terror es la secuencia que arranca la película de Twilight Zone, el fragmento que dirige John Landis.
De película,
de la película de los años 80, de la película. Que empieza el fragmento que dirige John Landis, que es muy sencillito y dura como 10 minutos, creo que dura o así. Que es un autoestopista, alguien que va conduciendo por una autopista de noche,
sí.
Le para un autoestopista y es un tío muy simpático. Y están hablando, están escuchando música, se hacen amigos mientras van corriendo por la carretera. Y en un momento dado, el autoestopista le dice: ¿quieres ver algo verdaderamente aterrador, terrorífico? Y el otro dice, bueno, venga, va, ¿qué es? Y el tío se tapa la cara con las manos, el otro se empieza a deshuevar y dice, ¿pero qué es? ¿Qué es? Y dice, espera, ¿qué ahora? Y cuando se quita las manos se ha convertido en un monstruo y se lo come, ¿no? Entonces, eso tiene todos los elementos que a mí me gustan.
Así hay,
es decir, ese fondo de que al final te ríes. Al final, o sea, es un momento de susto, pero dices, ¿qué pringao se lo están papeando?
El repertorio de ese tipo. Una cosa es que es la película de terror, clasificarla, otra es nuestro género y las películas que más nos atraen, y hay un subgénero italiano que es extraordinario.
Mario Bava, por favor.
Y Leo Fulci y Dario Argento, que sí. Practican un terror sexual.
Caníbal,
Caníbal, sí, eso es como calentón.
¿Y Paul Nassi?
Pero digo que sí, te mueres de risa y constituye un género de culto.
Hombre, mira Suspiria plagao. Con Jessica Harper.
Bueno, Suspiria, eso, mola eso, verla.
Eso, no, digo que tú aceptas ya los códigos de ese
pero
subgénero.
Que, pero que había un subgénero también en español.
Con, eso, además, es gore, casi truculento y llega a extremos de descojonamiento.
Pero, claro, pero es que yo disfruto...
Pero estamos llegando a la conclusión de que el cine de terror es divertido. Ya, lo vemos para reírnos.
Vale, bueno, Sergio, claro,
lo vemos para pasar miedo, porque si no, no tiene gracia.
Diré, ¿ves? Es que hay para todo, porque yo viendo las de terror japonés que os decía antes de la niña con el pelo en la
pero
cara...
¿Pero pasas miedo con el pelo
no,
en la cara?
No, yo paso risa, tampoco. Pero la gente con la que lo veo son talibanes que no me dejan descojonarme de lo que está... De que,
claro, mira, ahora viene el rompes plano, el patos,
ya viene
no
el
vale.
plano de la madre triste que va a cerrar el armarito con espejo y la niña va a estar detrás con el pelo en la cara mojada, ¿sabes? Es como siempre es pum, ahí está.
Guillermo, decías.
No, claro, para mí, o sea, el cine de miedo tiene que tener algo de sobrenatural, la verdad. Lo otro son otras cosas. Tiene que tener algo sobrenatural, tiene que cumplir unas reglas, y para mí una de las reglas principales es lo de lo que decía antes.
Que no quieras verla.
No, que...
Y por eso suspense.
Rosemary's Maiden, la serie del diablo, no pasa nada en esa película y estás acojonado toda la película.
Pero
y,
Willy,
es, y conseguirlo es lo que hace el suspense exactamente
pero
así.
Pero precisamente por eso, porque no sabes...
Siempre tienes miedo.
Porque no sabes si realmente están sucediendo cosas o no. La ambigüedad es lo que le da...
Claro,
el
intríngulis.
Y que no sea
eso.
Solo un cine
Hombre,
de
yo
sustos.
Creo que el mejor ejemplo de si eso de que dices si es verdad o no es verdad es... Evil, la serie de los King, que es maravillosa. Bueno. Es decir, que en un momento cuando estrenan la serie, dice esto que entre fantasmas, pero la película es la serie es muy inquietante. Es decir, con ese malo malísimo que poco menos que el demonio, porque parece que es el demonio, una señora escéptica, un sacerdote, ¿verdad? Que el armatoste parece una cosa como entre fantasmas y no lo es.
Oye,
y
entre fantasmas, qué maravilla de serie, ¿no?
Siendo en este programa.
Yo también la he visto.
A ver, siendo en este programa de votos de Stephen King, lo consideramos zona nuclear del
claro,
género, ¿no?
Claro.
Y ninguna de las películas os ha suscitado... No. Bueno, a Willy sí.
A Willy da miedo ir a...
Carrie sí, a lo mejor.
Carrie sí.
Pero si Willy...
La mano de Carrie.
A ver, pero vamos a ver, que Willy no puede ir solo al baño aquí en cuando me dice que le acompañe porque no quiere cruzar el pasillo solo.
Carrie tiene... Si he visto el exorcista, no salgo de casa, vamos.
Carrie tiene telequinética, no es...
Sí, pero la manico al final, ¿qué?
Sí.
Oye...
Y la niebla de Stephen King. Luego ya cuando llegan los piratas de nuevo baja. Pero la niebla cuando están viendo ahí que viene algo chunguísimo del más allá. Pero claro, tiene que tener, para mí el terror tiene que tener algo de fantástico.
Por ejemplo, a mí de pequeña el terror era la arena movediza. Ya no hay películas de arena movediza.
Sí, ¿verdad?
No hay películas. Tengo que elevar una queja. Ya. ¿Por qué no hay arenas movedizas?
Porque no hay
tampoco
tan
os provocó particular desgarro. ¿Cómo se llamaba? El proyecto de la bruja
de Blair.
No, por
pero
favor.
Eso es una de las.
Eso te da mareo. Esto da mareo y epilepsia.
Era como, por favor,
tampoco.
Que le paguen un
y
trípode.
Ninguna de las de Rec tampoco.
Es que a mí las de Asco me.
Pero Verónica
no,
sí. Verónica
nada.
Sí.
Yo Rec no la he visto.
Verónica también.
La bruja
estaba pensando
sí,
en Saw. Estabas diciendo Rec que estaba pensando en Saw.
Cube sí que la vi hace. Y bueno, estaba bien.
Ojo, o sea, que esa puede ser en tu umbral de dolor.
Ahí está, sí, ahí
para
está.
Para el resto de la audiencia puede ser sencillamente estremecer a Willy. No podría verla ni digerida en fotogramas minuto a minuto, ¿no? Ese es tu umbral de dolor máximo.
No es un umbral de dolor, es una. Lo aprecio.
Sí.
Y luego miedo, pues pasas miedo en Encadenados cuando sube de la bodega Ingrid Bergman.
No,
pues claro,
no es lo mismo.
Pues
no.
Por eso no es lo mismo, eso es diferente. El terror tiene que tener fantasmas.
No es lo mismo.
Lo otro pasas que no le
pides. No, miedo puede ser el miedo.
Pienso que me puede pasar a mí. O sea, tú piensas que puede venir un fantasma a tu casa a decirte, Willy.
No, si yo soy ateo.
Por eso me gustan tres fantasmas.
No, pero dices, vi El Exorcista y estuve sin ir al baño solo desde cuánto tiempo.
2 meses.
O sea, que realmente piensas que hay posesiones demoníacas.
No lo creo, pero da igual, la película funciona.
Pues Verónica te hace creer que es verdad, ¿eh?
Es como, vamos, no, o sea, no creo en Dios, voy a creer en el demonio, pero la ves.
¿No crees en Dios?
Y te lo tragas.
No crees en el demonio.
Lo que te provoca, a ti no te provoca esa inquietud una película como Funny Games, que alguien pueda entrar en tu casa.
O sea, Funny Games me preocupa la inquietud de que Haneke siga haciendo cine. Es la única inquietud que me preocupa.
Es una cosa personal.
Por favor, que no haga otra.
Es otro debate.
Debería haber encontrado otra película que me diera miedo, porque esta es un problema personal de Willy con Haneke, no del hecho en sí.
No lo soporto. La cinta blanca me parece la peor película de la historia de
Haneke, Haneke me gusta mucho.
A mí me gusta también. Debíamos hacer un debate de Haneke, sí, Haneke no, otro.
No me importa, yo contra todos.
Nos lo apuntamos. Haneke sí, Haneke no, en sucesivas entregas. En la que tenemos hoy, vamos a apelar a Miguel Venegas, que nos va a hablar muy lejos de historias de terror. Nos va a hablar de un deporte que igual no conocéis mucho vosotros. Y probablemente tampoco es muchos de los oyentes.
Cross.
En la cross.
Sabemos que los pueblos originarios de América jugaban con pelotas. Los indios taínos se pasaban una bola de cuero, los mayas se embocaban en un arco en el Chichen Itzá y los mapuches tenían su propia especie de hockey. Pero el deporte americano que ha llegado a nuestros días es el lacrosse. Americano de verdad, porque aunque fueron canadienses quienes acotaron sus normas, el juego lo dominaban los iroqueses cuando los primeros colonos remontaban el río Hudson hacia sus tierras. En el norte del estado de Nueva York se encontraron a la Federación Iroquesa, las seis naciones indias unidas en torno a un mismo idioma y una cultura común, aunque con tribus diversas. Algunos grandes tópicos indios nos han llegado directamente de los iroqueses, que fumaban la pipa de la paz y arrancaban cabelleras. Aquellos indios jugaban a un juego de contacto que consistía en meter una bola en un marco rival, utilizando un palo con red en el que llevar la bola. Un deporte de mucho contacto que hoy se juega en las prestigiosas universidades de la costa este, con jugadores blancos hijos de potenciados estadounidenses descendientes de los primeros colonos. Un deporte que ha sido olímpico en dos ocasiones y que aspira a volver a serlo en Los Ángeles 2028. Cada cuatro años se disputa la Copa del Mundo de la Cross, donde la herencia india está presente y juega con su propio equipo, el Iroquois Nationals, la nación iroquesa, que en el último mundial fue semifinalista y se llevó la medalla de bronce. El equipo moderno se formó en 1983 con el permiso del Gran Consejo Iroqués y desde 1990 participa en las competiciones oficiales con su propia bandera y sus propios pasaportes, como una nación propia. Y su relación con el juego es mucho más profunda que la del resto de selecciones. Antes de los partidos se reúnen en torno a un consejero espiritual, que dirige la ceremonia de quema de tabaco y preparación mental. Los iroqueses creen en la espiritualidad de los árboles con los que se fabrican los palos de lacrosse, y que ese espíritu se transfiere al jugador a través del palo. De hecho, al nacer, todo hombre iroqués recibe palos de lacrosse, y siempre tendrá uno hasta que llegue a la tumba. Los iroqueses juegan para honrar la memoria del árbol, porque el lacrosse es un regalo del creador para el pueblo iroqués, que cree que antes que ellos lo jugaban los animales, terrestres y voladores. Hoy son 125.000 los iroqueses censados en Estados Unidos y Canadá. Tienen su propio idioma, sus leyes, sus santuarios y su pasaporte. Y una identidad que el mundo empieza a conocer a través de lacrosse.
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Cuántos premios hay de un millón? 11. 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, La Cultureta.
No sé si la ironía se entiende o no en la radio, pero convengamos que el genocidio español de ultramar fue un desastre porque hay 12 millones de indígenas en México y 6 en Perú y otros tantos en Bolivia y en Ecuador. No estamos en tiempos del revisionismo, sino del meta-revisionismo, juzgar la colonización desde nuestro solaz democrático, sustraerlo a su heroísmo, despojarlo de la idea mestiza que lo alentó, y no porque Hernán Cortés desposara a Melinche, y ha hablado suficiente de ella, por cierto, Vigalondo, respecto al musical de Nacho Cano, sino porque las leyes de Burgos ya fueron pioneras en la iniciativa de los derechos indígenas. Así que el modelo no fue el genocidio ni el exterminio, sino la romanización, construir un imperio desde la asimilación y la unificación, inculcando una misma religión, pero también incurriendo en atrocidades que desde luego deben juzgarse en su contexto, y despojarse de la propaganda que suscitaron los imperios rivales y la propia rapsodia española en la construcción de la leyenda negra a la que se han adherido ahora los militantes bolivarianos de aquí y de allá. Porque parece ser que en América se alojaba o residía el hombre puro, que las tribus y las etnias de allá no se masacraban entre sí, que no practicaban acaso la antropofagia, y que los arcabuces y las alabardas malograron el paraíso. El problema de la descontextualización también concierne a la restrictiva lectura heroica. ponderar exclusivamente los aspectos ejemplares. Olvidar los negativos, se lo escuchamos. Tomad nota a Isabel Díaz Ayuso.
Un legado como el nuestro, que fue llevar precisamente el español y a través de las misiones el catolicismo y por tanto la civilización y la libertad al continente americano.
El indigenismo, la revolución y el populismo que está llevando incluso a realizar una revisión maniquea de la historia de España y del legado nuestro en América. Lo está haciendo también el presidente en México, ¿no? Están empezando a deshacer la historia de España, a deshacer ese legado.
Bueno, se ha arriesgado, se ha expuesto Díaz Ayuso a la excomunión y no os voy a pedir, de verdad que no, que toméis bando en una disputa excéntrica con el Papa o con la Ayuso. Una pugna de populismos que distrae el asunto al que pretendemos dar enjundia a la cultureta unos días después del Día de la Hispanidad. Y vamos a hacerlo trascendiendo un poco, si podemos, el ardor del debate identitario y trasladarlo al ámbito general, o sea, al universal, no ya tratando de reclamar una perspectiva menos política, sino tratando de reflejar el debate en el ámbito más académico. Si no fuera porque es en el ámbito académico donde más se ha pervertido también el debate. Lo recordaba en más de uno nuestro compañero Antonio Caño.
Anotar una paradoja mayor aún sobre este asunto es el hecho de que todo este movimiento indigenista, quien lo ha teorizado y que en realidad de donde ha surgido es de la academia norteamericana, de las grandes universidades norteamericanas, que son los que realmente han puesto este asunto en las agendas después de los partidos políticos. Y qué tremenda paradoja, porque si hay un país en el que, como decía antes John, fueron las burguesías nacionales, las repúblicas liberales nacientes las que en su extensión y en su progreso crearon o provocaron las mayores atrocidades contra los indígenas. Si hay un país en el que eso ocurrió con más claridad que ningún otro, es desde luego en Estados Unidos, como todo el mundo sabe que cuáles fueron las consecuencias de la extensión de este país hacia el oeste y el precio que pagaron las culturas indígenas y los pueblos indígenas de esas regiones. Pero es precisamente en esta región donde a la hora de denunciar el tema, a quien se señala por encima de todos es a los españoles. Y es cuando menos, en fin, paradójico y sorprendente.
En efecto, es en las universidades donde se ha precipitado una campaña justiciera y oscurantista que se lleva por delante las estatuas de Colón y que explica al mismo tiempo la naturalidad con que se ha destronado el Columbus Day. Ahora se llama Día de los Pueblos Indígenas. No sé cómo y con quién lo habéis celebrado, el Día de los Pueblos Indígenas, y cuánto desconcierto os traslada la montonera de iniciativas extemporáneas que tratan de vengar no ya la colonización, sino cualquier o cualquiera de las aventuras que los humanos emprendieron para descubrir que había más allá de la montaña, incluso más allá del océano. La suerte de Colón es la misma que le espera, creemos, sí, a Alejandro Magno, y la que no van a padecer aquellos caudillos indígenas que reducían las cabezas de sus rivales cuando no se las comían. Y no me digáis que no eran esas historias y esas imágenes y esas cabezas las que más os cautivaron cuando ibais de niños al Museo de América. Bueno, iba a decir quién lanza la primera flecha, pero no.
Yo mismo, si queréis. A mí es un debate que me reconozco que me irrita mucho y me irrita bastante por dos lados. Primero, porque la historia hay que dejarla en manos de los historiadores, ¿no? Me irrita, por un lado, porque tener esa concepción de que hay una especie de entidad que se llama España y que es la misma que existía hace 1000 años y hace 1500 años, incluso hace 500 años, que con el rey que ayer celebró Merkel con el emperador que ayer celebró Merkel en Cuacos de Yuste, no tiene ni pies de cabeza, ¿no? O sea, realmente es otra cosa, otro país. Las naciones modernas en las que vivimos nacen como muy pronto en el siglo XIX y esto es otra cosa, ¿no? Segundo, es evidente que la colonización occidental fue un cataclismo para todas las naciones que fueron colonizadas por españoles, rusos en Siberia, belgas en el Congo. O sea, fue una desaparición de esas. De hecho, la inmensa mayoría de los de los indios que vivían en América.
Muchísimos pueblos, claro, en Asia, por los chinos Han.
La colonización fue un desastre general para todos los pueblos colonizados, no digamos ya para los aborígenes australianos que estuvieron, digamos, fueron considerados legalmente inferiores hasta los años 70 del siglo pasado.
La ley de fauna y flora.
Claro, y que son las generaciones robadas que sacaban a los aborígenes de sus familias porque pensaban que allí no tenían futuro y que eran unos cafres y se los llevaban a familias blancas a lo que llamaban civilizarlos, ¿no? Entonces, claro, la mayoría de los indios americanos mueren, seguramente por enfermedades, pero se produce un cataclismo real poblacional. ¿Que de ahí sale un mundo nuevo y un mundo diferente en el que estamos? Sí. Eso también es evidente, ¿no? Yo creo que bueno, pues nace otra cosa, y en América es diferente de otras colonizaciones. Efectivamente, los indios, los nativos americanos o los indios siguen viviendo en reservas, y por ejemplo con el coronavirus se ha visto que ha habido, dado a causa de la pobreza, de la falta de todo, ha habido muchos más muertos en las reservas navajo en porcentaje que en cualquier otra parte de la población de Estados Unidos, ¿no? Pero es un debate que lo que no entiendo es cuando se trae la historia como al presente y como para explicar como se trata de explicar el presente. Si ya lo decía, o sea, Bartolomé de las Casas ya llegó ahí y dijo, pero esto es una burrada. Y luego, claro, es
bueno,
verdad.
Esto es una burrada para los indios, pero dice, la solución es hagámoslo con los negros de África.
Que no los veo y no me importan tanto. Es exactamente lo que voy a decir. Entonces, convertimos a los indios en personas, los vamos a esclavizar, pero nos vamos a África a traer esclavos y se queda el comercio triangular, y muchas naciones del Caribe no existen los indios originales porque murieron todos por las enfermedades, por las matanzas, y la población es en su inmensa mayoría afroamericana, ¿no? Entonces, es algo horrible, desafiante y a la vez apasionante de estudiar, ¿no? Entonces es como, dejadlo a los historiadores, yo quiero aprender. Y luego ya, y termino, también me irrita bastante el concurso de y tú más, ¿no? Decir, es que claro, la colonización española fue mala, pero la americana fue peor, o el Congo belga. Evidentemente el Congo belga yo creo que lo supera todo, ¿no? Pero para los pueblos que fueron colonizados, que la colonización fue un cataclismo, es evidente. Luego surgió otra cosa, decir, ¿en qué es peor? ¿Las matanzas de los aztecas a los prisioneros o la noche de San Bartolomé en París, donde mataron en 24 horas a todos los protestantes de París y los tiraron al Sena? Pues claro, es que el mundo del siglo XV y del siglo XVI y del siglo XVII, especialmente el mundo de las guerras de religión, es una salvajada. Y es una salvajada aquí, en América y en África.
Solo una cosa.
Y en Roma.
Claro.
Debate tendría que trasladarse al ámbito académico, pero es que el problema está en el ámbito académico.
Es que no se ponen
de acuerdo, el lío ha saltado a la academia, y es la academia la que...
Pero no creo que ponga orden en nada, es lo que tú dices, es verdad. Al contrario, el lío está creado en las universidades, el lío está creado en los historiadores y en los académicos, que son los primeros que han generado todo este lío, y luego ya se echa gasolina por todas partes. Y se llega... Este debate a mí me irrita también como a Willy, porque se expresa en unos términos totalmente delirantes. Y hay gente que se inventa unos linajes. Que cada cual es libre de inventarse los linajes que quiera, pero son verdaderamente ridículos. Hay una canción, estaba buscando la letra de una canción de un grupo colombiano que se llama Terciopelados, que a mí me gusta muchísimo, que en general me gustan todas menos esta canción, es de las que no me gustan, que se llama La Pipa de la Paz, que dice, es una recreación del paraíso que existía antes de la llegada de los españoles, ¿no? De cómo se vivía en Colombia, el Colombia ese paraíso, y dice la canción: bailábamos la danza de la lluvia, fumábamos la pipa de la paz, hablábamos con la naturaleza, buscábamos la senda del jaguar.
Lo digan a los mexicanos.
Que lo dice, verdadero paraíso, muchas lunas fue así,
pero,
¿no?
Sí, pero...
El tema es que es la cantante de este grupo, la cantante y la compositora y la genia de Aterciopelados, se llama Andrea Echeverri. ¿Estás hablando? Esta es.
Ay,
qué bonito.
Nos bañábamos en oro y sembrábamos.
¿Te parece un sketch?
Es que es maravilloso, pero lo maravilloso
parece
es que
es irónico,
no es irónico, va totalmente en serio. Y ella se viste con plumas. Ella se viste con plumas y se vista como una inca y usa instrumentos tradicionales de la selva colombiana para tocar todo esto. Pero ella se llama Andrea Echeverri. Andrea Echeverri, con ese apellido, lo más probable, es más blanca que paca. Su padre o su abuelo seguramente eran vascos. Además, vascos de los montes, de los vascos franceses, claro. De que hubo mucha emigración. Con lo cual, yo creo que cuando se está refiriendo a ese verdadero paraíso, la Pipa de la Paz, yo estoy imaginándome a un pastor del País Vasco francés. Me estoy imaginando a un señor, o sea, que es el paraíso que está recreando en ese momento, ¿no? Y hay mucha gente, y eso le pasa al presidente de México, y le pasa a mucha gente que se está inventando una serie de linajes totalmente delirantes. Bueno, y no saber ni lo que somos ni dónde venimos.
Gabriela Weiner, que ha publicado también esta semana otro libro. O sea, tiene un apellido alemán. Quiero decir que realmente el entroncar...
Bueno, Gabriela Weiner tiene... Que, en fin, la conozco, he estado con ella en Perú.
Sí, bajísima,
seguro. Sí, es maja. Es una chica maja, pero tiene...
Es oyente.
Tiene una... No lo creo.
No me jodas. Sí.
ella por el apellido, ¿eh?
Tiene el apellido, pero en realidad ella es mestiza, tiene bastantes rasgos indígenas. Y lo que tenía complejo de blanquitud. Y eso lo ha contado ella. Entonces decía que en la adolescencia se compraba maquillaje para ennegrecerse la piel, para parecer todavía más chola.
A Rita Moreno también se lo hacían, ¿eh?
No, pero ella lo hacía voluntariamente porque tenía complejo de ser demasiado blanca. O sea,
pero yo entre elegir a AMLO y elegir a María Félix, pues me quedo con María Félix siempre. Acordaos que no era un momento de gran exaltación anticonquista, pero bueno, ella en el 95 fue un programa de televisión y entonces defendió la conquista, evidentemente. Dice, pero es que si no hubieran conquistado los españoles, no habrían conquistado los franceses, los gringos, vete tú a saber. Dice, y los españoles no han dado calidad de vida. Entonces, dice hay mucha gente, digo, una de las cosas que dijo, dice, he oído decir...
Porque tú imagínate que hubieran venido los alemanes. ¿Cómo que hubiera sido esto? ¿No? Así, sí, sin siesta. No he vestido siesta. No.
He oído decir a mucha gente...
Bueno, comerían mucho peor.
¿Por qué no me dejáis hablar?
Dejala, muchacha.
Por favor, por
favor.
Que
no estoy hablando de...
No troleéis.
Que podrías. Por eso nos gustas, Rosa.
He oído decir a mucha gente que al hablar de la conquista se lamenta de ella y se indigna de los excesos de los conquistadores, como si una conquista se hiciera con un chocolate en la boca. A mí... O sea, y ahí vuelvo a todo lo que ha dicho Willy. Es decir, que todas las conquistas tienen que ser crueles. Es decir, ¿qué clase de conquista va a ser si estás dominando a un pueblo extraño?
Bueno, con respecto a la lucha de los datos, de todas maneras, hablabais antes del que la academia no se pone de acuerdo, pero además incluso en las divulgaciones más recientes, que ha habido unas cuantas bastante polémicas, hay un empeño en, en renunciar a los datos que haya y ponerlos en cuestión. Habéis citado a Bartolomé de las Casas, que evidentemente no hace falta impugnar los datos de Bartolomé de las Casas. Sabemos lo suficiente del ser humano y de las guerras como para entender que lo que cuenta Bartolomé de las Casas probablemente se quede corto. Uh-huh. Pero sin embargo, hay autores contemporáneos que refutan esos datos y que dicen, no, exagera, porque no había tantos indios. Si da igual, si el hecho es que las prácticas estaban y que había un exterminio porque estábamos expandiendo y las cosas se hacían así. Si es que una cosa no quita la otra, tú puedes perfectamente validar...
Es un exterminio, es el genocidio nazi. Bueno,
Una cosa es
matar a gente.
Una cosa es el genocidio por una...
En Estados Unidos hay más exterminio en los indígenas nativos americanos.
Por supuesto, pero volvemos a confrontar quién lo hizo.
No voy a hacer el fascismo, yo lo aviso.
Que desde luego, y está constatado, que nosotros nos mezclamos más y por lo mismo que se nos echa en cara,
ser católicos fanáticos,
si tú quieres conservar un imperio, y esto lo aprende, oye, digo que la colonización española tiene rasgos devastadores y tiene rasgos constructivos, y uno de los constructivos para elaborar un imperio y para mantenerlo en pie es la asimilación de la población indígena y el reconocimiento de derechos
que eran súbditos de Felipe IV, son tanto los indígenas que
digo esto, y no lo hago levantando la bandera española, enorgulleciéndome patriótico. Digo que en el momento de comparar cómo se perdura un imperio, y España tiene conciencia de cómo se perduró el imperio romano, o asimilabas o dabas derechos,
una última
o consolidabas una identificación con el imperio, o el imperio se hundía, como claro, se terminó hundiendo, ¿no?
Una última cosa, un último dato con respecto a lo de Bartolomé de las Casas. Es que incluso Bartolomé de las Casas, aquí la leyenda negra va cambiando de rumbo según convenga. De repente la reina Isabel es una fanática que lo que quiere es tal. Bartolomé de las Casas exime a la reina Isabel porque es la primera que da derechos por escrito y dice que es una vez termina, se muere la reina, es cuando empiezan las tropelías. Eso está escrito, o sea, es que es él, el digamos,
no,
el
no,
la
persona. No quiere decir que sea.
No, pero quiero decir, pero no, pero no quiero decir la persona que ha sido el testimonio más publicitado probablemente. No,
pero in situ, que la corona española ha tenido escrúpulos ya velado por los derechos, cosa que no han hecho ninguno.
Es una cuestión importante.
Ha tenido escrúpulos, como ha dicho antes Sergio, con los indios americanos, con los africanos, no tuvo muchos
escrúpulos. Y la esclavitud duró más y todo. Pero es verdad, porque estamos hablando del imperio, y estamos hablando además del imperio, que es un concepto que igual no se puede aplicar al imperio español, porque los imperios están gestionados desde una metrópoli y el resto del territorio está subordinado hasta el punto de que los habitantes de las colonias no son no tienen el mismo estatus jurídico que los...
La Constitución francesa se dice que los de las colonias no son franceses.
Ahí tienes Haití y reconquista Haití, quiero decir, eso después de la Revolución, además, ¿no? Eso lo tienes ahí. Pero el imperio español, en realidad, es que no era un imperio, era todo España, era un país muy grande.
Eso son provincias. Porque
eran provincias y el mismo estatus. Virreinatos, que era la
estructura es la misma.
La misma estructura, o sea, con audiencias. Y un señor de Bogotá tenía el mismo estatus jurídico que uno de Valladolid.
Uno de Valladolid al que también masacró Carlos V, porque mirar lo que hizo con las comunidades de Castilla.
Todos los territorios. Pero que esto es importante, porque eso no pasa con el imperio británico, no pasa con el imperio francés. Son otros modelos administrativos.
En la India también se crean élites coloniales que gobiernan, como ocurrió con las élites criollas en América.
No son colonias. Irlanda, estamos hablando de que el Imperio Británico en el siglo XX mantiene una colonia en Europa que es Irlanda. Es decir, Irlanda es una colonia.
Y la somete a una hambruna.
Y en el siglo XVII y en el siglo XVIII, el Río de la Plata es una provincia. Es una provincia y los habitantes de Buenos Aires están equiparados jurídicamente a los habitantes de Sevilla.
Eso es.
Y decir, eso es un cambio muy... Es una,
pero por una cosa, visión todo muy eso, distinta. La singularidad del caso español y de la existencia de la leyenda negra es... independientemente de la propaganda de Lutero, como muy bien recalca Elvira Roca siempre, que es el origen del documental de España, la primera globalización de López Linares, es que nosotros mismos lo hemos aceptado. Claro. Es que eso es lo singular dentro de cualquier...
Bueno, pero a mí la leyenda negra me parece que es verdad... Referida a España, también he referido a Francia y hasta todos los imperios coloniales fueron unos salvajes, todos, España, Francia, Alemania, y fueron unos salvajes entre ellos. Y entonces no es, o sea, decir, la leyenda negra es cierta.
No, pero entonces tienes que apelar, tienes que aplicar exclusivamente a la condición humana. Y entonces, con ese criterio, tienes que también denunciar las atrocidades que se cometían entre los pueblos indígenas mucho antes de llegar.
Claro, porque el mundo era así. Leyenda negra diciendo, bueno, es que la Inquisición era como un tribunal sueco.
La leyenda negra de la condición humana.
La Inquisición española era tan cafre como cualquier otro tribunal. Y es la Europa de las guerras de religión.
No tiene sentido.
Donde la guerra de los 30 años.
Entonces, Guillermo, no tiene sentido el discurso de la visión pura y purificadora del indígena.
No tiene sentido ninguno de los dos.
Lo que tiene sentido es que hay una iniciativa humana que salir de la caverna y saber lo que pasa al otro lado de la montaña. Y en ese camino despedazas
al descubrimiento y como quieras.
Claro, y cuando llegas y se produce, yo no hablé de exterminio, sino se produce un cataclismo demográfico, parte por matanzas, pero sobre todo por enfermedades, por no sé qué, donde se calcula, yo leí buscando cosas, un estudio en una universidad americana basado en las tierras de cultivo y en el abandono de las tierras de cultivo y no sé qué, que más o menos en 100 años desaparece el 90% de la población indígena américa por enfermedades. Americana, en general.
Pero luego, lo de la singularidad lo mantengo.
Se inmunizan y vuelve a surgir población indígena, pero la población indígena prácticamente desaparece en su totalidad.
Yo digo que es la colisión de dos falsas ideas de la identidad, que es el orgullo indígena frente al orgullo conquistador.
Claro, y los dos son falsas.
No, claro, que esas, esa es la colisión.
Pero volviendo al tema de la leyenda negra, o sea, estamos hablando de la condición humana que en su afán expansivo no y dependiendo de la época en la que se produzca, se lleva por delante, pues y sobre todo, pueblos que puede considerar inferiores por una cuestión de desconocimiento puntual, bueno, de una u otra manera...
Económico.
Vale, pues esa distinción que hacía, que apuntaba Sergio de Bartolomé de las Casas. Pero volviendo al tema de la leyenda negra. Entonces, asumimos que la leyenda negra española está basada en la crueldad de los conquistadores, o retrocedemos un poco y hacemos eso que últimamente se está haciendo desde un punto de vista equivocado, a mi juicio, que es como politizarlo, como para sacar pecho a lo que decía Rubén, a decir, no, es que hay que defender, hay que hacer una enmienda a la totalidad y estar orgullosos. Si no se trata de eso, simplemente se trata de observar. Hay una realidad en la y eso también lo dice Roca Barea, en la idea cambiante de lo que es el español como ser perverso en su situación en el mundo. O sea, primero no somos suficientemente católicos en el siglo XVI porque estamos mezclados con los judíos y los judíos van a Italia, que irónicamente los primeros que sufren la leyenda negra son los catalanes y los valencianos.
Y como dice Elvira, ¿por qué no sabemos la fecha de la expulsión de los judíos de Francia?
Claro, luego somos demasiado católicos, pues somos unos fanáticos que quemamos a la gente en la pira y resulta que los números dicen que hay 25.000 brujas muertas en Centro Europa y 300 por la Inquisición. Los números no cuadran, por no hablar de los 50.000 católicos que asesina a Enrique VIII y su hija, que ahí ya podemos empezar a tal. Entonces, la leyenda negra española, que parte de ahí hasta ahora, o sea, incluso porque si ya nos metemos en el Hollywood de principios de finales del 19, con las películas de propaganda de Filipinas y de Cuba, ahí tenemos ya, los americanos cambiaron el rumbo totalmente, o sea, de estar como a partir un piñón, de repente éramos el demonio y volvían a los antiguos tópicos. Entonces, ¿eso es reflejo de una realidad, que es lo que estabais hablando antes, o realmente hay un empeño sistemático en decir los españoles son unos paletos, y que tiene que ver con el tema de la religión? Lo pregunto de manera genuina.
Tiene que ver con la construcción propagandística de unos imperios que quieren quedarse con el imperio español, y entonces hacen una propaganda a lo largo de siglos y van creando una imagen totalmente nefasta y negativa y demoledora de España, que es verdad que lo sorprendente es que dentro de España tiene buena prensa por las características probablemente de la propia cultura española y de cómo...
aunque también chismo español no, pero es que, toda la historia.
Pero bueno, también ha
habido un debate intelectual.
La culpa la tiene Franco, que nos ha inmunizado para cualquier tipo de apego. Para mí, o sea, para mi generación, yo así lo siento. O sea, me siento... Me resulta imposible identificarme con los símbolos nacionales.
Te voy a poner un ejemplo más reciente. Hay una conferencia de Aznar en Estados Unidos donde empieza a hablar de los musulmanes desde la autoridad que le da a ver un país que ha convivido 8 siglos, 7 siglos con ellos, ¿no? Como si existiera esta idea, ¿no? Pero como si existiera esta idea de España, como si los musulmanes no formaran parte de nuestra cultura, un después, como si hubiera habido una reconquista organizada y académica que ni siquiera...
Y hubieran llegado uno y luego
no, y como
otro,
si no fuéramos una pura asimilación de pueblos, de orígenes, de historias cruzadas.
Pero fíjate ¿no? Que la historia no es la que se cuenta, porque visita la Plaza
a eso
de Oriente.
Me refería, como que estaba utilizando mal.
La Plaza de Oriente de Madrid, sabes que tiene un programa iconográfico que está rodeada por esa toda de reyes, de reyes godos y los castellanos y los aragoneses, quiero decir, todos los reyes cristianos que ha habido medievales también, que en teoría eran unas estatuas que van a ser colocadas en la balaustrada del Palacio Real, pero se descubrió que eran demasiado pesadas y que el viento las podía tirar y prefirieron colocarlas en torno a la plaza. Esas esculturas, que además no representan a ningún rey, son todos el mismo careto, son todas el mismo...
Yo siempre me acuerdo de Marisol.
Hay una ausencia,
¿no os acordáis de Marisol en la Plaza?
Hay una ausencia enorme, porque no están los califas de Córdoba, claro, no están, claro, los reyes, claro, de Taifas, que son reyes españoles. Y eso es una versión de la historia que cala. Claro. La historia, de repente, Abderramán no es un rey español.
Pero si lo tenía que apuntado una joya del alcalde de Madrid, que dijo, todos aquellos que denuncian, alcalde, que es una palabra árabe, todos aquellos que denuncian...
Y Madrid,
y Al-Majarid, todos aquellos que denuncian el genocidio son los mismos que, sin embargo, defienden en el año 711 la entrada de los musulmanes en España. Critican que hubiera reconquista, les parece fatal que la hiciéramos nosotros con respecto a la invasión musulmana.
¿Nosotros?
Pero, o sea, nosotros, claro.
Y lo hemos hecho en este debate, dice, no. Sí, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros, yo no me reconozco en ese nosotros.
Claro,
nosotros, es otra gente de otro tiempo.
Genéticamente no somos nosotros.
Claro. No, o sea, no hay ni siquiera un linaje directo. O sea,
el problema pero es recordad, esa estupidez. Recordad, cuando evocábamos el pacto que aquí llega Franco con Petén para traerse la dama de Elche, sí. El tesoro de Gurrázar, archivos y mangas y la Virgen de Murillo, es la reconstrucción de un imaginario que pasa por la suspensión de los hilos de presencia árabe y de la idea de una España homogénea que existió y preexistió. Como si España tuviera una definición inequívoca que fue trastornada por la aparición de los árabes, ¿no?
Pero yo digo como si llegaran y hasta que no saliera el último no entraran los...
De destino
los...
en lo humano.
O sea, ¿dónde ubicas entonces, desde esa perspectiva, dónde ubicas el origen de España? Eso es. O sea, no habría forma
Claro. No, pero eso es otro debate también muy interesante con el de cuándo empieza España y cuándo empieza a hablarse de España, que sabéis que tenemos la idea de que, bueno, que España en realidad hasta el siglo XIX, o 1812 en realidad, ¿no? Cuando o antes, dice, pero claro, tenemos un problema de toponimia de España, porque si España no existía y nadie hablaba de España hasta prácticamente el siglo XIX, ¿por qué existía Nueva España? ¿Por qué lo llamaron Nueva España? Si Nueva España es porque había otra España antes. Quiero decir, no tiene sentido, evidentemente. Si no lo hubieran llamado España,
pero muchas de las cosas que asociamos con los grandes estados nacionales, no sé, en Francia,
en las trincheras de la
Primera Guerra Mundial, muchas veces los soldados no entendían las órdenes oficiales porque no hablaban francés. Italia se empieza a hablar italiano
RAI. Pero tú sabes hay un concepto geográfico, y tú sabes que de los Pirineos para abajo son españoles y de los Pirineos para arriba son franceses. Y eso se sabe desde la Edad Media y se sabe desde el Códice Calixtino, quiero decir, porque hay una teoría de una teoría muy, muy bonita asociada al Camino de Santiago, que dicen que el nombre español es una palabra francesa, porque el gentilicio, la formación del gentilicio en español tendría que ser de España, español o otra formación, ¿no? Español es una formación francesa.
Sí,
y eso es porque eran los franceses, los monjes de Cluny, los monjes clunicenses que empiezan a marcar el Camino de Santiago, para referirse a la gente que está al otro lado de los Pirineos, empieza a llamarles españoles en francés. Y ese nombre cala a través del Camino de Santiago. Y entonces, el hecho de que nos llamemos a nosotros mismos con un gentilicio francés es maravilloso. Es maravilloso y habla mucho de
hasta
la Constitución de
las Ideas. Hasta ahí podíamos llegar.
Eso es maravilloso.
Yo quería recordar tres cosas que he leído últimamente, porque ahora estamos otra vez, ya te digo, en la leyenda negra, en la conquista y en todo esto. Un tuit de Pérez Reverte que... La verdad es que conquistar medio mundo en el siglo XVI con un puñado de fulanos bajitos, analfabetos, broncos, sanguinarios y muertos de hambre puede no ser la más delicada acción moral de la historia, pero en términos de historia mundial objetiva es una hazaña impresionante.
Oye, ¿no os ha pasado? A mí me ha pasado, volar a Latinoamérica, volar a Perú, a Argentina, y de estar molido del viaje, ¿no? De llegar al hotel después de un viaje que dura 20 y pico horas y estás molido y dices... Pero es que estos tíos vinieron en una cáscara de nuez y luego andando, abriéndose. O sea, y yo estoy molido. Que he venido viendo pelis.
Molido. Eran 400 tíos contra el Imperio Azteca.
Sí, cuando ves el coche del Yucatán y dices, estos lo cruzaron a cabrón sin saber lo que había más allá.
Luego, otra cosa de Fernando García de Cortázar, que hay que recordar que es jesuita. Y que los jesuitas tienen un cuarto voto que es de obediencia al Papa, y que cuando el Papa mandó la carta esa a AMLO, dijo que pidiera perdón por sus propios actos. Que dijo Fernando García de Cortázar que tiene un cuarto voto de obediencia al Papa. Y dijo, el otro día en un artículo dijo, bueno, aparte de que la dominación social no es un invento de España, dijo que fue con el ascenso de las élites criollas y los procesos de independencia, y no con los austrias, cuando empezaron las políticas despiadadas hacia los indígenas. Y luego lo último, el artículo de ayer, creo, de David Jiménez Torre en El Mundo, que recordaba que yo no he leído la novela, la novela Ciudad Abierta de Tehu Cole, que sabéis que está protagonizada por un psiquiatra, y entonces una de los pacientes del psiquiatra es una historiadora que está estudiando la historia de Manhattan, es decir, los holandeses, las matanzas de indios, y entonces ella misma hay un momento en que dice, no está bien que la gente no esté aterrorizada por esto, y tras un año de terapia y medicación se suicida. Es decir, que hay gente ahora mismo así. Que dice, pero ¿por qué no estáis aterrorizados porque se mataran a los indios en el siglo XVI?
Con respecto a la... Volviendo al tema...
¿Qué no pedís perdón?
Que no puedo soportar. El perdón yo me coloco en ese lado por completo. O sea, no vale pedir perdón.
¿Perdón de qué?
No vale pedir perdón.
Siempre está la...
Por los... fechorías no cometidas.
No, sobre todo, volvemos a la bordería.
Es completamente gratuito.
A la bordería que se saca habitualmente, esto que decía Sergio del Linaje, de pídele tú explicaciones a tu abuelo, ¿sabes? Que me vienes diciendo a mí nada. Y con respecto al indigenismo, y siempre se defiende la idea esta bucólica del indígena bueno y blanco, y que vivíamos lo de la canción de la chica esta colombiana, la cancioncita, cuando... solamente hay que... Y siempre se hace a partir de la relación del indígena con respecto al invasor, que siempre va a ser en inferiores condiciones, pero vayamos a las relaciones de los indígenas con los indígenas. O sea, tampoco hay que sacar Apocalipto aquí, pero si vemos que al final es un poco una mezcla de mayas, aztecas y tal, porque es un poco tal, pero si tú te vas incluso a los libros de historia más confirmados, los sacrificios, los sistemas de castas, las luchas entre ellos...
Historiador serio defiende
no,
esto.
No, pero ¿cómo puedes defender una idea de un indígena?
Es que el siglo... Pero ningún historiador...
Eso no se defiende. Que parece un campamento hippie.
Pero ningún historiador...
Se defiende la política de memoria, pero sí que... Pero...
Enterraban a sus muertos como en Sweet Presidencia.
Sergio quiere decir una cosa, pero rápido.
Nada. No quiero fastidiar esta maravillosa canción.
Es que me gusta mucho.
Yo creía que esto estaba resuelto literariamente o filosóficamente, al menos, con un libro que sacó Octavio Paz hace muchísimo tiempo, que es El laberinto de la soledad, donde intenta hacer una construcción literaria de la ficción que es México. Ficción como es todos los países son ficciones, ¿no? Y él construye en México a partir de la hibridación, un poco lo que quiere hacer Nacho Cano con la Malinche, ¿no?
Doña Marina.
Él dice que los mexicanos son hijos de la Malinche. ¿Qué quiere decir eso?
Todos, pobrecita.
Todos. O sea, se puso a parir a aquella mujer y todos son hijos de la Malinche. Quiere decir que es, evidentemente había una cultura que ha preexistido en buena medida, se transformó, que ha preexistido, y que se transforma y no se destruye, se transforma en otra cosa con la hibridación de los españoles. Entonces dice, Hernán Cortés es el fundador de México. Hernán Cortés y los hijos de la Malinche son los fundadores de México.
Sí, lo hace también Carlos Fuentes, los cinco soles de México. Ahora venimos.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Onda Cero, La Cultureta.
Apaciguados un poco los ánimos de esta controversia, vamos a recurrir a James Bond, pero no para discutir, sino para hablar de su juego fetiche.
Lo siento, esa última mano casi me mata.
Caballeros, con este cambio de fichas entramos en la fase final de la partida. Significa que ya no se puede recomprar. La ciega grande es ahora $1,000,000.
En vida.
En vida. 12 millones. Mano a mano.
40 millones y medio. El resto.
En vida con el resto. Un full mano. Full de AC66. Monsieur Bond. Y 7 de picas. Escalera de color. Del 4 al 8, la mano más alta.
Así es, vamos a hablar de póker. Y como hace mucho que no trabajamos el formato que sé que os encantaba, tenemos un concurso.
¡No! Yo creía que con la jubilación...
No voy a saber nada.
Creía que con la jubilación de Zumer estas cosas se acababan.
No, porque Felipe Mateos, que es el heredero de Zumer, ha propuesto esta idea.
No voy a aceptar ni una, ya te lo digo.
Y soy muy partidario de...
La B.
De exponeros a estas preguntas... Que no van a ser muchas, pero que van a ser demostrativas de vuestra ignorancia o de vuestro conocimiento.
De la mía.
Bueno, así que vamos a empezar con el concurso.
Han bajado las luces y todo.
Pregunto en primer lugar.
Pero si tú ya tienes la voz grave, ¿para qué la fuerzas?
¿Cuántas rondas tiene una partida de póker?
¿Esto infinitas, qué? ¿No? Hasta que alguien acabe.
Infinitas.
No lo sé.
No lo sé. Rosa, está. No
tengo ni idea, yo ya no lo digo.
Pero decir un número, a lo mejor.
En las pelis se pasan jugando toda la noche.
Pero según la modalidad que juegues, según.
Bueno, habéis marrado todos. Una partida de póker tiene 4 rondas de apuestas en las que los jugadores deben intentar formar la mejor combinación de 5 cartas posible. Para ello podrán utilizar tanto las 2 cartas tapadas como las 5 comunitarias que estarán colocadas en la mesa durante la partida.
Es el póker de descubierto.
Eso es el holdem.
Es el
holdem.
Sí,
sin límite.
Estamos
sin
hablando,
limite.
Sí. Muy bien.
Claro que yo juego al francés.
A ver si sabéis esta. Esta apela un poco a vuestra cultura popular en general. ¿De qué película de 007 era el pasaje
Casino
que
Royal.
Acabó?
Casino Royal.
Ha ganado Isabel. Isabel va en cabeza de concurso. Veo a Rosa estupefacta y a Sergio completamente. Tercera pregunta. ¿Cuánto duró la partida de póker más larga de la historia?
No sé, 20 semanas y media.
20 semanas.
9 semanas y media.
48 horas.
Bueno, concretamente duró de mayo. No, de enero a mayo de 1949.
Mira, me he quedado cerca.
Una partida entre Johnny Moss y Nick Dándolos.
Dándolos.
Finalmente
dándolos.
Se impuso pero Johnny Moss.
¿Se levantaban para hacer pis?
Considerado el mejor jugador del mundo, a pesar de la resistencia de Nick el Griego. Además dándolos, de protagonizar
no se reía
la
cuando...
partida más larga de la historia. El jugador griego dejó para el recuerdo la mítica frase, por favor, quiero un poco de rever aquí.
¿Nick el Griego era griego?
Señor Moss, me temo que tengo que dejarle ir.
Dándolos.
Cuarta pregunta.
Cuando repartía las cartas.
Cuarta
dándolos.
Pregunta. ¿Qué presidente de Estados Unidos era gran aficionado al póker, tanto que financió parte de su primera campaña política con ganancias provenientes
sería
de
Kennedy.
Este juego?
Kennedy.
Kennedy
Roosevelt.
Seguro.
Tiene que ser Roosevelt.
Kennedy.
Tiene Roosevelt, que ser Roosevelt, padre. Pero correctamente no lo es. Es Richard Nixon.
No le faltaba un perejil.
Pega todo.
Le pegaba y la timba.
Pero es que Kennedy era amigo de Martin y de esta gente, que era como muy de Vegas, ¿no? Claro.
Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, Nixon trabajó como cocinero en la Marina, donde el póker era el juego favorito de los soldados para aliviar las horas del barco. En alta mar ganó $10,000 jugando al juego de cartas, una cantidad que era muy importante en aquella época, y financió su primera campaña, en efecto, gracias al póker, cuando competía por el Congreso en California. Y bonus para desempatar, si es que habéis empatado en algo, ¿no? Porque en realidad no habéis empatado en nada.
No sabemos ni de qué estamos hablando.
A ver.
Yo lo veo.
A ver, voy ganando yo, dejaros de hostias.
El origen del juego, insisto, del juego del póker se remonta a... A, Francia. B, Persia. C, Alemania.
Tiene que haber 4
Esto
opciones.
Es trampa, porque es Francia y Alemania, son las 2.
Francia y Alemania.
Francia
y Alemania.
Persia.
Es Persia, efectivamente. El concurso lo ha ganado con claridad.
Ha goleado.
Está todo amañado.
Ha goleado.
Ha ganado Isabel Vázquez.
Estaban las cartas marcadas.
Realmente no hay premio. No hay premio. ¿Acaso el premio sea, Isabel, encabezar tú la ponencia de este bonito entretenimiento que nos ha traído para hablar de un libro, cuya autora es María Konnikova? Lo publica Asteroide, se titula El Gran Farol, y en él cuenta cómo empezó a estudiar el póker para analizar el papel que desempeña la suerte en nuestras vidas y hasta qué punto se puede controlar todo lo que nos ocurre. Bueno, ganó 300.000 euros la autora en campeonatos profesionales. El libro no le ha gustado nada a Rosa del Monte y no sé si le ha gustado poco o mucho a Isabel Vázquez, que como ha ganado el concurso tiene derecho a abrir la puja.
Tengo el cariño de toda esta gente. Qué bonito los juegos de palabras.
Adelante.
Pues yo he leído 100 páginas, no he terminado el libro, con lo cual yo me las prometía muy felices, porque me gusta mucho Mary Carey, era muy entusiasta en la contraportada, en su recomendación, pero vamos, por emplazarlo, es la historia de una periodista y profesora de la Universidad de Nueva York o de Columbia, no sé exactamente si es Nueva York o Columbia, sí. Es Columbia, ¿no? Pues que en una crisis vital y económica en su familia, en una serie de reveses, tal, decide ponerse a estudiar póker, que es una cosa un poco original, desde luego. Hay un pasaje, creo que es el segundo capítulo, de los tres que he leído, tampoco voy a tirar el rollo, en el que ella habla de cómo se tomó este cambio radical su abuela.
Su abuela rusa.
Que era su abuela rusa, educada en la tradición soviética. Ella hace un par de chistes a propósito de eso y de la tolerancia que puede tener una persona así de ese tipo de decisiones. Y dice, pues yo lo que quería era que fueras profesora. ¿Qué me estás contando? Te vas a poner ahora a jugar. Y sobre todo hay una parte que es bonita, que es cuando la abuela, ella piensa que tiene una reprobación moral con respecto al juego, y dice, no, es que, o sea, por el tema de la apuesta, o por el azar, o por lo inconsistente de que una persona de no sé cuántos años tiene, pero calculaba que tendría como unos 40 o algo así, decida de repente cambiar de vida y ponerse a estudiar esto. Y decía que no, es que es por el tema del juego, que es pueril, que dice, pero ¿qué haces? Dedícate a algo serio, no te pongas a jugar de adulto. Y esa parte, la verdad es que es bonita. Intentaré seguir, pero tampoco prometo que vaya a continuar.
A mí no me ha... Me ha parecido que es un... O sea, es que es como un artículo del New Yorker de 10 páginas que ha crecido hasta las 300, hasta casi 400.
Entonces, a ver, tiene una premisa, un planteamiento para mí muy atractivo. El libro no está bien, porque creo que es difícil ejecutar. La idea es, el argumento es que se pone, evidentemente, a estudiar póker, pero para comprender y para poder escribir un libro, que es para tener un proyecto, sí. Un proyecto además de entender el póker desde un punto de vista de la psicología y de la narración, y para ver si puede aplicar o entender el póker como una metáfora de la vida, ¿no? Como y poder entender hacer una inmersión dentro de ese mundo, un poco a lo periodismo gonzo, y para ello se pega a las faldas de Eric Seidel, que es un tío raro que ha ganado 30 millones de dólares en el póker, lleva toda su vida de jugador profesional, es un tipo muy siniestro también, que le toma un poco de Pigmalión y le va enseñando y le va abriendo las puertas del póker, y un poco también en clave casi autoayudesca de la vida, ¿no? Entonces, a mí lo que más me ha interesado del libro, que curiosamente no es evidentemente la parte narrativa, la parte donde ella va escalando y va metiéndose en un juego del que no sabe absolutamente nada, sabía lo mismo que sabemos nosotros cuando hicimos el concurso, y poco a poco se va metiendo en los torneos y al final acaba ganando 300.000 dólares. Esa parte que parece que es la que tiene la chicha y lo interesante, es lo que no me interesa, y lo que me interesa son las pildoritas ensayísticas y reflexión y de bibliografía y de comentarios de lecturas que va metiendo, ¿no? Y que va para intentar comprender el póker, ¿no? Y hay una serie de destellos que a mí sí que me han interesado en torno a la dimensión del póker, porque no los había pensado, ¿no? Ella defiende que el póker no es un juego de azar. Es un juego donde interviene el azar, ¿no? Que hay un error ahí, es un juego que tiene una parte de azar, pero luego una parte de toma de decisiones, y precisamente por eso hay jugadores buenos y jugadores que pueden...
Que eso está copiado de Rounders, que habla de Rounders,
claro,
y me la vi anoche, porque te la puedes alquilar en YouTube, lo malo es que es en doblada, y me la vi, y es exactamente la teoría de Rounders de la que el libro empieza,
pero
hablando con esta peli.
También sale esa,
claro,
esa afirmación.
Pero eso es maravilloso, porque ahí ves donde funciona el póker verdaderamente como metáfora de la vida, ¿no? Como decir, la vida es una cosa, un cúmulo de azares ante los que tú intervienes, y puedes intervenir en unos, puedes no intervenir en otros, y con malas cartas hay gente que llega a ganarlo todo, y con buenas cartas hay gente que lo pierde todo, ¿no? Entonces, claro, aparte de esa teoría,
juegas con el hombre, no juegas con las cartas,
claro, juegas un rollo de derrota psicológica, de poner cara de póker, de intentar
desvelar al contrario, de conocerlo, todas esas cosas que son verdaderamente apasionantes, ¿no? Y hay una parte de la reflexión también en torno al póker sobre el cómo se ha ido construyendo un tabú en torno a él, un tabú sobre la ludopatía, evidentemente, ¿no? Hay un momento en el que ella dice que se tiene que ir de Manhattan, se tiene que ir a Nueva Jersey a jugar al póker online para practicar, porque el póker online está prohibido en Nueva York, es ilegal. Entonces tiene que cruzar el río para enchufarse al ordenador. Dice, porque podrías enchufarte al ordenador en tu casa, pero si te pillan es ilegal. Vendría el FBI a decirte, cuidado, que te hemos pillado la IP, ¿no? La resistencia que encuentra en su entorno y en la academia cuando dice estoy estudiando el póker, y la gente dice, pero si eso es basura, es una cosa de ludópatas, y ella intenta hacer ver que no, que evidentemente hay un montón de gente que se engancha y que lo pierde todo, pero que son pobres pringados que no han entendido que hay un montón de gente profesional que está ahí para sacar los cuartos. Sí. Es decir, entonces, esa
dinámica está muy bien. También.
Sí, claro. Eso está sí. Contado
es a mí con el póker me pasa como con el ajedrez, que es un que no sé jugar. O sea, bueno, sé un poco más que el ajedrez, pero es un subgénero que me encanta, ¿no? Y estaba pensando ayer, mientras estaba viendo
Rounders... de la serie favorita tuya, Bosch, claro. La exmujer de Bosch, es jugadora
profesional de póker.
Sí. Y ahí y se ve además ese mundo de inversores.
De inversores,
porque hay gente que invierte en jugadores de póker.
Y entonces pienso, ahí está viendo Rounders y dije, ¿por qué me voy a poner viendo Rounders? Y no otra peli que de repente me dio mucho a ver, que es El Rey de Juegos, ¿acordáis? El de Cincinnati Kid, cuando James Cagney intentan destronar a James Cagney y no lo consigue, y esa escena maravillosa que le dice ¿cómo pudo saber que tenía una mano mejor que la suya? Dice, has pagado para ver mis cartas, las lecciones van aparte. ese tipo de diálogos de películas de póker que son maravillosas, o Molly's
Game, la cara
Game,
de póker de Rosa, por favor,
o Molly's Game, ¿te gusta?
Sí, me gusta,
es de Sorkin,
sí, me gusta. Pero Rosa. Me puedo meter con Sorkin igual, mientras no sea de Haneke estamos a salvo.
Yo anoche estuve viendo Molly's Game y me encanta, y de
es
hecho
una película
toda
muy
esa
divertida.
Frase de está jugando con las cartas
aparecen también, claro,
salen también, y luego sobre todo dice la ruleta es un juego de azar, el póker es un juego de habilidad. O sea, sí, que es verdad que aunque Sergio diga que los desprecia porque dice, ¿qué haces tú, una profesora de Columbia, dedicándote a jugar a la... Ella se pasa el libro, que es un coñazo.
Por si no ha quedado claro.
Citando gente, y uno de los que
cita... O sea, que te ha gustado, Rosa, ¿no?
Es verdad que yo tengo... Que no me interesa el póker, que no me interesan las cartas, pero vamos, que soy... pero esto ya forma parte de ser yo una lerda. Es que yo no soy capaz de jugar al cinquillo, es que tengo un rechazo absoluto, ¿no? No es solo por el póker. Ella cita, por ejemplo, la teoría del juego y el comportamiento económico de John von Neumann. O sea, que es normal que también cite cosas intelectuales. Simone de Beauvoir, por ejemplo, o Carl Sagan en su...
O Ludens de Huizinga,
en su caso. Y luego, sobre todo, a ella le interesaba lo de la suerte, lo de estudiar la suerte. Y cita también a Richard Dawkins, que dice, la mayoría de las personas no morirá porque ni siquiera van a nacer. Es decir, el simple hecho de nacer, que eso también lo cita con Simone de Beauvoir, es una suerte o una mala suerte. Es decir, que puede ser también una mala suerte haber nacido. Pero que es una cosa extraordinaria, porque no le pasa a muy poca gente nacer.
De hecho, fíjate, Rosa, está bien traído en el debate de Arrastramos, porque enorgullecerse de lo accidental, como es nacer en un sitio o en otro, y de asumir, forma parte de la arbitrariedad con la que aquí vivimos.
Los imbéciles dichosos que han nacido en algún lugar, adelantando un contenido de siguientes programas.
Ella al final lo que dice es que el gran farol es que la habilidad puede ser suficiente, que es lo que nos permite avanzar cuando la suerte nos es reacia, que la habilidad será suficiente para superar los problemas. Y luego dice ella, y esta parte de autoayuda, mi riqueza son las habilidades que he adquirido, la capacidad de tomar decisiones, la fuerza emocional, el autoconocimiento.
Está entre autoayuda y el Tolstoy místico.
Pero luego sí que vuelve a decir que la suerte siempre forma parte del todo. Entonces me he acordado de una columna de Sergio, cuando aquel guionista de La Casa de Papel elogió la escuela pública, y que cuando él le manda los guiones a Los Ángeles, se los está mandando a la escuela pública. Y Sergio decía, mira, los que hemos llegado a ciertos sitios sabemos que gran parte de lo que hemos tenido ha sido suerte, es decir, independientemente de
los colegios. Esa era magnífica, la potra y cómo era, la suerte.
Sí, sobre lo que hemos tenido sobre todo es potra.
La columna era buenísima.
Sí, sí, y eso es... Es una, yo todo lo que
una
sea
suerte, existe,
todo lo que no, sea quitarle elogiar el azar y tenerlo en cuenta me parece que es muy sabio
y que la habilidad está muy bien. Es decir, yo
sí,
creo
pero no puedes confiar totalmente.
Es uno de los presidentes más inteligentes que ha habido en el siglo XX. Y, por eso, y también creo que Piqué y Nadal son inteligentes. Piqué y Nadal son grandes jugadores de póker.
Hay una parte de la reflexión sobre el póker que habla de la apuesta. De la apuesta de que lo fundamental del póker no son los naipes, sino que tú apuestas. Y ahí, eso sí que me ha gustado. Dice, si esto lo aplicáramos a la vida, dice, si nosotros tuviéramos que apostar nuestras predicciones, porque estás apostando sobre una predicción, sobre algo que va a pasar en función de los cálculos que tú te has hecho en tu cabeza y de las técnicas de adivinación. Dice, sí, los tertulianos, y eso sí, si Rubén Amón...
A ver.
Si Rubén Amón por las mañanas las previsiones se jugara no el sueldo, pero yo qué sé, el carnet de socio del Atleti, o una cosa que verdaderamente te importe, ¿no? Y que verdaderamente te llene. Dice, seríamos mucho más cautas a la hora de manifestar nuestras opiniones y nuestros juicios, ¿no? Porque sabríamos que nos estamos jugando algo. Dice, y parte de las propiedades de un jugador de póker tiene que ver con la cautela, con el hecho de que sabes que lo que vas a decidir tiene unas consecuencias inmediatas sobre tu dinero. Con lo cual dice, cosa que no nos pasa a nosotros generalmente cuando hablamos, ¿no? Por eso hemos estado hablando del imperio, hemos estado hablando... Claro, si nosotros nuestras cosas tuviéramos que jugarnos el parné, pues sería otra cosa.
El principio de la película de Molly's Game, cuando ella todavía es esquiadora, cuando Jessica Chastain todavía es esquiadora y está haciendo el análisis de cualquier cosa. Es decir, que cuando ella se cae, dice que es que ha rozado la hierba que han puesto para darle... Y claro, lo analiza todo. Y eso es una envidia absoluta. Sí,
Rubén, no sería, la tertulia de mañana no sería mucho más interesante sino cuando estás con Maruenda, ¿no? Y empiezas a decir cosas y tú le dices, pero ¿cuándo te apuestas? Dice, ¿cuánto te apuestas? ¿Cuánto pones en la mesa? Porque pasa esto y empezáis a apostar y empieza a subir los billetacos. Sería mucho más interesante la tertulia.
La historia del juego no tiene que ver con películas del golpe o tiene que ver con Juan Luis Galiardo cuando le pidió el DNI a Pepe Sancho para ir al casino de Málaga y cuando llega a la puerta dice, usted no es Pepe Sancho. Dice, señor Galiardo, usted no es Pepe Sancho. Dice, y Pepe Sancho también tiene prohibida la entrada. Sí. Le pidió el carnet porque él no podía entrar y el otro tampoco.
¡Qué maravilla!
Bueno, que jugando... Bueno, decía Guillermo, en la comparación con el ajedrez, fíjate, el ajedrez, excepto la primera jugada, que si tienes blancas o negras empiezas o no, sí que es una manifestación donde en realidad la suerte no influye nada. Puede influir tu estado de ánimo, puede influir tus circunstancias personales, el análisis de la situación.
Todas las posibilidades.
Claro, pero el póker también, según las cartas se cogen, según las cartas...
Sí, pero
es una combinación.
Tú estás suerte y habilidad. Condicionado. Con las cartas estás condicionado, ¿no? O sea, eso se puede hacer esta metáfora que ha quedado un poco cursi en boca de Sergio, que es... No, esta idea de que el destino te da las cartas, según cómo las utilices.
Pero yo no la he expresado así.
No,
la estás poniendo cursi tú ahora.
No, que la entiendo, además la comparto. O sea, que hay cosas cursis que se pueden compartir. Y esta es una, ¿no? O sea, tú naces en una situación de prosperidad y estás capacitado para malograrlo todo, pero tienes más ventaja de que si te toca nacer en Sudán. No nos engañemos. Después en Sudán o en Zanzíbar puedes terminar siendo premio Nobel.
Que es una pena.
Pero lo normal es que si naces en Zanzíbar no ganes el Nobel nunca. Y si lo ganas sea porque Pello y Riaño lo recomienda. No sé qué habéis bebido, de
realidad. No sé. Está con la lengua suelta hoy.
Sabéis que aquí no se puede. En Antena Tele no se puede.
Venimos bebidos de casa.
A ver, estamos agotando el tiempo y al final hemos reducido la conversación al póker como metáfora de la vida. A partir del libro de María Konnikova.
películas de póker,
pero digo,
son el póker como
que
el, de
que,
la vida,
claro. Y que, pero que vamos, que el juego hay, es más amplio, que hagamos un bis.
Es,
de
más, esto, es más que la vida.
Es que vamos a empezar,
o sea,
a hablar.
Que más, ¿cómo puede ser más amplio que la vida?
No, pero quiero decir, sobre las historias alrededor del juego, no va a haber tiempo y hay un montón.
Me dice Nacho García, nuestro técnico, que Freddie Mercury nació en Zanzíbar también. Así que tuvo suerte en su vida.
Sí, que rompe
pero
la estadística,
no va a hablar J.F. León de Freddie Mercury, aunque podría hacerlo. Va a hablar un poco, sin arriesgar mucho las cartas, de Lou Reed y de la Velvet Underground. Motivo del lanzamiento del documental Velvet Underground Documentary.
Hoy se estrena la película documental de Todd Haynes dedicada a la Velvet Underground. Para muchos, los niños mimados de Andy Warhol, para la mayoría, la banda de Lou Reed. Unas definiciones que, sin incurrir en ninguna falsedad, sí que son del todo inexactas, porque la Velvet eran todo eso, sí, pero también mucho más. Y esa es la primera conclusión que se extrae después de disfrutar de la maravillosa y concienzuda obra de Todd Haynes, que sortea con habilidad e imaginación los problemas que plantea enfrentarse en una tarea como esta acerca de una banda tan underground que de su primer álbum se vendieron en su momento poco más de 30.000 copias y que, a diferencia de muchos de sus coetáneos, no se prodigaron por los estudios de televisión. Haynes te sumerge en la efervescencia cultural de esa escena neoyorquina que giraba en torno a la factoría de su mentor, casi benefactor diría yo, Andy Warhol, pero también nos guía por el rico bagaje de cada uno de los músicos previos a ese trascendental encuentro. El director no evita la dolorosa adolescencia de Lou Reed, del trato con su padre, que le sometió a una terapia de electroshock para intentar reconducir, o al menos reprimir, lo que él consideraba unas tendencias sexuales poco apropiadas. El galés John Cale fue el otro pilar básico sobre el que se cimentó ese maravilloso álbum de debut, conocido vulgarmente como el del plátano, por la inconfundible portada diseñada por Andy Warhol. En el arranque de Venus in First hemos podido escuchar la viola de John Cale, un músico con formación clásica que consiguió esa mezcla tan personal al combinarlo con el background rock and rollero de Lou Reed. Se escucha también el sólido bombo y la pandereta de Moe Tucker, una percusionista que sacó a la banda de los clásicos compases que todavía abundaban en el rock en la segunda mitad de los 60. No se habla demasiado de la excelencia de Lou Reed como letrista, y los que lo han sentido en sus venas dicen que nadie ha narrado con tanta veracidad lo que significa meterse un chute de caballo. Esta canción se llama Heroin y obviamente no abrió demasiadas puertas a este álbum de debut de la Velvet Underground. Se escuchan unos arpegios de fondo que nos sirven para hablar de Sterling Morrison, la cuarta pata del banco, un guitarra detallista que complementaba a la perfección la crudeza de Lou Reed. Y si por algo también era conocida la factoría de Warhol, era por el trajín de modelos, esas bellas mujeres que esperaban que su paso por allí les sirviera como trampolín hacia la fama. La alemana Nico no lo necesitaba, porque llegó a la factoría con una carrera detrás, habiendo trabajado en la Dolce Vita de Fellini, y Warhol se empeñó en que cantara en algunas de las canciones del álbum de debut de la Velvet, algo que podía parecer disparatado, pero que ayudó a dotarlo de una increíble personalidad, algo tan ilógico como irrepetible.
Into. It's true.
La mezcla de la dulzura de Nico con la atormentada voz de Lou Reed ha convertido a este álbum de la Velvet en uno de los más icónicos e influyentes discos de la historia del rock. Ya sin Nico, fueron tejiendo una breve pero intensa discografía, plagada de licencias artísticas y ni una sola concesión a la comercialidad, al menos hasta que John Cale estuvo fuera de la ecuación de la banda y Loaded, el epitafio discográfico de la Velvet, se convirtió en un álbum convencional en el universo rockero, que sirvió de rampa de lanzamiento para la fructífera carrera de Lou Reed en solitario y en el que dejó un par de inmortales himnos para la historia del rock. Por ejemplo, este Sweet Jane. Standing on the corner, suitcase in my hand. Por favor, en serio, echad un ojo a este estupendo documental y si queréis profundizar en la carrera de la Velvet Underground, podéis disfrutar en el Olimpo del Rock, mi canal de YouTube, de la charla de 2 horas que tuve ayer con Ignacio Juliá, auténtico maestro del periodismo musical y asesor de Todd Haynes en este documental. All the poets, they studied rules of verse, and those ladies, they rolled their eyes.
Bueno, nos estamos yendo, ¿eh? Nos estamos yendo. No tememos el control de alcoholemia a la salida. A ver si la gente se va a pensar que aquí... En algún momento, pues no. En la vida. Gracias a Nacho García, gracias a Felipe Mateos. Gracias a Guillermo Altares, a Isabel Vázquez, a Rosa del Monte, a Sergio El Molino. Y en una semana, exactamente, estamos aquí otra vez.
La Cultureta, Rubén Amón. The march of the wooden soldiers, all your protest kids. You can hear Jack say, get rid of here. Sweet Jack, come on, baby. Sweet Jack. Some people, they like to go out dancing. And other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the